Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El ple de l'Ajuntament ha aprovat el cartipàs amb què governarà el municipi els propers 4 anys, una sessió en què s'aprovaven també el règim de sessions, les tinences d'alcaldia i les retribucions. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar de forma més detallada al punt de les 8, just després del next vespre. Ara en fem un avanç de tots els temes d'àmbit local que hi comentem en format breu. A banda de cartipàs, parlarem de Santa Reparada de Cinclaus, que des d'aquest cap de setmana és el segon espai Víctor català de l'Escala. Divendres es presentava el llibre guia, dissabte s'estrenava la museïtzació de Santa Reparada, diumenge es va fer una visita guiada a la capella del Roser i a l'església de Sant Genís de Torroella. Aquest és un altre dels temes d'àmbit local d'avui. Com parlarem també de la festa patronal de la policia local, es feia divendres passat, en vigília de Sant Pere. L'acte va comptar amb presència de l'alcalde i alguns regidors que van entregar els diplomes als agents condecorats. La principal de la Jonquera enceta demà la temporada de sardanes d'estiu a la platja de l'Escala. Seran tots els dimecres de juliol i d'agost, enllaçant les audicions d'estiu ja amb els actes previs de festa major. Pel que fa a l'agenda d'activitats a més immediates, grup de lectura d'estiu per adults aquest vespre, audició de sardanes demà. Dijous s'enceta el cicle de Zumba a Riells, el concert d'alumnes del Brighton College a l'Església, Disco Mòbil a Riells i Cinema al CER. El divendres, conferència sobre el comerç del Pissalat, concert clàssic de trompeta i orga, sopar de Sant Pere a la Clota i nit temàtica a la Llar del Jubilat. Dissabte, taller de restauració d'embarcacions tradicionals, taller de barquetes de suro, inauguració de l'exposició Camins de Ronda, campionat de PlayStation de la Penya Blaugrana, recital poètic Empúries, concert de cançons populars al Camp dels Pilans i desfilada de moda Fashion Show. El temps, amb Sergi Corral, ens apunta que estem vivint unes jornades típicament d'estiu, amb matins assolellats, tardes amb més nuvolades i calor al centre del dia. De tot això en parlem en detall a les 8. Ara continua el Far fins al punt de les 7. De 7 a 8, el next vespre, amb l'Ali Giné i Montse Benent. A les 8, a l'informatiu local, més talls de ple. Podem escoltar l'enregistrament íntegre, 15 minutets, del ple de cartipàs celebrat ahir al vespre. A partir de les 9, els musicals. A les 11, les reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra...
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Senyoreta, agafi'm la mà, que m'ofego, agafi'm la mà.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, doncs arrenquem aquesta segona hora de programa i ho fem amb la mirada posada a algunes qüestions que han tingut lloc aquest cap de setmana. Ara parlarem de sostenibilitat i d'urbanització de la franja costanera. Ho farem amb els amics de Greenpeace, que bueno, van presentar ara fa uns dies l'informe a tota costa 2019, on posen de manifest el risc que algunes platges perdin tot el seu valor, tota la seva riquesa biològica per culpa de la urbanització. Per cert, una formació que aquest cap de setmana ha tingut el Rainbow Warrior amarrat al port de Barcelona amb jornada de portes obertes i qui ha pogut anar-lo a visitar i a conèixer el seu funcionament i la feina que es fa des d'aquesta embarcació. Un cap de setmana en què, per cert, a l'àrea de Barcelona han fet recollida de colilles, de borilles, el que es diu popularment colilles, borilles de cigarreta, i les imatges que ens han quedat són certament esfereïdores, la quantitat de borilles recollides en només una platja. Vaja, segurament, si ho féssim a d'altres zones, tant de Girona com de Tarragona, acabaríem pel cap baix. Hi ha poca conscienciació encara de la importància de no deixar determinats cap resta en el nostre pas per les platges. I finalment, aquesta campanya que s'està fent a través de les xarxes socials i que consisteix en que cada cop que anem a la platja recollim 3 plàstics. Cada presència humana a la platja, 3 plàstics cap a casa perquè siguin desats al contenidor que pertoca. Segurament és d'aquelles coses que, si realment féssim, tindria a base de mesos un efecte sobre el medi ambient. El que passa que és d'aquelles coses que es fan virals com una flamarada en una setmana, però que després realment poca gent acaba seguint, tot just passa un mes o dos. Però en tot cas, si serveix perquè durant una setmana, 10 dies, siguem tots conscients de la importància de no només no deixar plàstics, sinó a sobre recollir el que ens trobem, ja haurà valgut la pena. Ben trobats, arrenquem aquesta segona hora de programa. Estarem amb vosaltres fins les 7. Parlant de medi ambient, sí.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Eva Bolaño. Vinga, va, que aquesta setmana tornem a la capital del Garraf amb l'objectiu de cuinar amb l'Eva Bolaño, una chef que vol posar en relleu el producte de proximitat, tant el de Llotja com el que ens trobem als mercats municipals. Avui començarem cuinant un plat molt característic de Vilanova. Estem parlant del pistonat del Sèbio. Molt atents perquè aprendrem a cuinar una recepta que, de fet, és molt marinera i que recordarem també el pescador que la va introduir al municipi. Per tant, paper, llapis i ens hi posem molt amb l'oli aquest que hem organitzat. Vinga.
Bona tarda. Avui aprendreu a fer el pistonat del Sèbio. És un plat molt de Vilanova i se'l va inventar un pescador de la nostra ciutat. Llavors, començaríem per fer un brou. Aquest brou és un brou típic dels que vosaltres podeu fer a casa, d'aquest de peix de roca, i podríem posar congre, i podríem posar cintes, aranya, podríem posar també rata, crancs, una mica de tot això, però previ ho netegem, ho salpebrem i, per altra banda, en una cassola fregim uns quants alls, com si anéssim a fer un all cremat, que això farà que aquest brou sigui més potent. De vegades jo també hi poso una mitja tomaca, aquests alls que els deixo recremar i després ja hi afegeixo el peix i l'aigua i deixo que es vagi fent. Perquè quedi com a més consistent, un cop està bullit, jo el passo per la batedora i tot seguit pel xino. I llavors queda un brou més consistent. Això farà que també els pistons estiguin més bons. Què és el pistonat del Sèbio? Seria com una espècie de fideuà. El que passa que en comptes de fideus es fa servir pistons. Llavors el que fem és el mateix procés. Amb una cassola posem una mica d'oli d'oliva, posem els pistons, amb un gra d'all també perquè agafi una mica de gust i deixem que es vagin fent fins que queden ben torradets. Vol dir el mateix que faríeu quan féssiu la fideuà, aquell color marró No deixar-lo cremar ni deixar-lo massa blanc, perquè llavors el color no ens agradaria. Un cop tenim el color fet, el que farem serà afegir aquest brou. I com que el pistó i el fideu no és el mateix que un arròs, que no t'has de passar d'una cocció de 12 minuts i deixar reposar, doncs anem deixant que es cogui fins que nosaltres pensem que ja és el punt, ho tastem, veiem que encara està massa fort, posa una mica més de brou, fins a aconseguir la textura desitjada. Després ho deixem reposar i preparem un bon all i oli i ja està. Seria aquest el plat que jo penso que us agradarà molt i que és molt de casa nostra. I així també tenim un record pel Sèbio.
Doncs vinga, record pel Sèbio, recepta de casa nostra i sobretot una recepta d'aquelles de llepar-nos els dits.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Casi el 25%, para ser exactos, según datos de Greenpeace, el 22,2% de los hábitats naturales de la costa de todo el Estado español están fuera de las figuras de protección. Estos son 519.000 hectáreas de ecosistemas, de las cuales casi el 57% están consideradas como de interés comunitario y el casi 30% están considerados prioritarios para su conservación por la Unión Europea. Eso significa que en nuestro país no se está protegiendo suficiente y sobre todo protegiendo del ladrillo y de todas sus consecuencias buena parte del litoral que todavía queda sin construir. Cuando empezó la bombolla, el globo urbanístico, la burbuja inmobiliaria, yo le digo globo porque es como más grande, ¿no? Es un gran globo que reventó. Cuando empezó la historia parecía que habíamos aprendido que la costa, que las zonas naturales, que los ecosistemas serían zonas de preservación y para nunca más volver a construir. Vaya, que eso del continuo urbano, de alguna manera, pues sería prioritario. Pasados unos 10 años desde la explosión, no es así, y nos encontramos con iniciativas que no dejan de cesar en el intento de urbanizar zonas medioambientalmente de mucho valor. Hoy queremos hablar de este informe y de esta protección de las zonas costeras con Paloma Nuche, que es responsable de la campaña de costas de Greenpeace. Paloma, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Una realidad que no deja de preocuparnos y de sorprendernos, es decir, no hemos aprendido nada.
Bueno, pues parece que no. Realmente, a la vista de los nuevos proyectos urbanísticos, que aunque fueron planeados hace muchos años de ellos y están por tanto obsoletos, se están desarrollando a día de hoy. Por lo tanto, parece que no hemos aprendido nada, efectivamente. Es muy, muy triste la situación.
Más allá de la casa propiamente dicha, quien dice la casa, dice el bloque, dice la urbanización, dice lo que sea, ¿eh? Más allá de la construcción de ladrillo y de la deforestación que significa para este espacio, la construcción en la costa tiene muchas otras repercusiones que no son tan visibles, pero que sin duda son tanto o más contaminantes que la original, ¿no?
Claro, efectivamente, como comentas, digamos que tenemos dos tipos de impacto. Primero sería uno, el directo, es decir, la destrucción del ecosistema en el que se asienta la construcción del tipo que sea, la urbanización o la casa. Ahí lo estás destruyendo directamente por la pavimentación del suelo. Y luego el segundo impacto indirecto que se deduce de esta masificación es pues que al final tienes un montón de gente hacinada que por un lado necesita ser abastecida de bienes y servicios, es decir, hay una mayor demanda de consumo de agua, etcétera, y a la vez hay una mayor generación de residuos que difícilmente son gestionados en muchas ocasiones por los sistemas de saneamiento o por los propios ecosistemas naturales. Y al final lo que tienes es una acumulación de basuras o contaminación y unos impactos pues debidos al ruido o al pisoteo de la vegetación, en fin.
Por tanto, hay lo que se ve y lo que no se ve. Cataluña, en este informe de costas, aparece como la comunidad con los hábitats naturales costeros más amenazados por el ladrillo. ¿Por qué?
Pues porque es la más urbanizada. Es la más urbanizada. En este informe nos centramos en los 10 primeros kilómetros de costa y nada, pues hemos cuantificado las hectáreas urbanizadas. Entonces, en este sentido, Cataluña se alza como la primera de todo el estado, la más urbanizada. Por eso es la más amenazada a la vez. Además, a esto se le añade que es una de las comunidades que mayor número de proyectos urbanísticos se están planeando, se están llevando a cabo actualmente. Por lo tanto, no solo es la más amenazada, sino que está amenazada en aumento.
Es decir, que no solo hemos dejado de construir, sino que queremos construir más todavía.
Así es, así es. Dentro de Cataluña, Barcelona sería la provincia más urbanizada, que sería también la provincia más urbanizada de todo el estado, junto con Málaga. Pero bueno, Girona sería la menos urbanizada, sin embargo es la que actualmente tiene mayor número de proyectos urbanísticos que se están llevando a cabo.
Déjame intentar encontrar un equilibrio, y es evidente que es fácil que Cataluña sea la más urbanizada, sobre todo porque su capital está precisamente a tocar del mar y sí. La tercera ciudad más importante del país, bueno, más importante no, porque l'Hospitalet de Unido también, pero una de las capitales también está a tocar del mar, como es Tarragona. Por tanto, de alguna manera es fácil que, al menos en estas dos áreas, la urbanización sea salvaje.
Claro, efectivamente, se trata de las grandes urbes. Fíjate, en todo el estado, de las 10 ciudades más grandes, la mayoría se encuentran en la costa. Hablamos de Barcelona, Valencia, Málaga, es decir, salvo Madrid, las mayores ciudades del estado español están en la costa. Eso supone una masificación brutal, que si comparamos, por ejemplo, con el interior del territorio, pues estamos hablando de una diferencia abismal. Sería un 13% de la costa urbanizada de todo el estado frente a un 2% del interior del territorio. Es una estrecha franja costera que al final está muy superpoblada, básicamente.
Habéis hecho un ranking de las playas más amenazadas. Playa, en este ranking aparece como la playa más amenazada, la playa del Gaspar, en Sitges. ¿Por qué?
Sí, sí. Bueno, básicamente lo que hemos querido hacer con este informe de este año es un poco avanzar, ¿no?, por bueno, ¿qué nos queda? O sea, después de esta masificación urbana, después de esta destrucción del ladrillo, ¿habrá algo que quede? ¿Qué es lo que queda? Estos ecosistemas costeros bien conservados, pero que no están protegidos y que serían, por lo tanto, vulnerables, pues es en lo que nos hemos querido fijar. Entonces, para ello, hemos hecho este análisis, ¿no?, que hemos publicado en este informe, y hemos querido ejemplificar esta situación pues con un ejemplo, ¿no? Entonces, hemos elegido la playa de Gaspar en la provincia de Barcelona porque es la provincia más afectada de toda España por la urbanización y porque esta playa está por un hábitat natural que está catalogado como tal, como hábitat natural, incluido en el Inventario Nacional de Hábitats Naturales. Es un bosque mediterráneo costero de lentiscos, coscojas, que de gran importancia para la biodiversidad. Sin embargo, es muy interesante porque podemos ver cómo la gestión municipal, el tipo de gestión municipal puede ir encaminada en la destrucción del ecosistema o en la preservación del ecosistema. La playa de Gaspar está dentro del municipio de Sitges, propiamente dicho. Sin embargo, los hábitats naturales obviamente no entienden de límites administrativos los ecosistemas tienen una unidad funcional independientemente de los límites administrativos. En este caso, el hábitat natural del que estamos hablando ocupa también parte del municipio colindante San Pere de Ribes. Y este municipio, la parte de este bosque que está asentada en el municipio de San Pere de Ribes, el suelo está catalogado como urbanizable y tiene un plan parcial planeado. El ayuntamiento tiene, un convenio ya establecido con una inmobiliaria. Uh-huh. Esto se puede comprobar fácilmente en el plan de ordenación urbana del municipio, que te lo puedes descargar de la web de municipal, porque es información pública, disponibilidad de todos los ciudadanos. Y eso, si comparamos, por ejemplo, con el municipio de Sitges, el hábitat natural, este bosque costero mediterráneo que cae dentro del municipio de Sitges, pues está protegido, el suelo está catalogado como no urbanizable, y por lo tanto son gestiones completamente opuestas. Claro. Si hacemos una visión, bueno, es la misma foto que publicamos nosotros en el informe, pero que se puede consultar también por Google Maps, que afortunadamente nos permite casi viajar sin salir de nuestro despacho, pues podemos observar cómo hay un ramal de unas urbanizaciones que se adentran, digamos, en este bosque. Y es precisamente el suelo colindante con estas urbanizaciones el que está planeado, claro, para seguir expandiéndose. Esto es una situación, pues bueno, de destrucción de la biodiversidad, o sea, destrucción del bosque en el que se asentarían estas urbanizaciones, además de la masificación que supondría para las playas del entorno, obviamente.
Déjame ir hasta esta playa de Gaspar, perquè, de fet, ja n'hem parlat i en podem parlar, Ivan.
De fet, ja ho avançàvem a titulars, que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes doncs havia sortit al pas d'aquest darrer informe publicat per Greenpeace, un estudi que assenyalava directament el consistori ribetà per, suposadament, haver signat un conveni amb una immobiliària per construir nous habitatges a la zona de la platja del Gaspar. Una platja que, segons els ecologistes, es troba entre les 10 més amenaçades de tot l'estat espanyol. I per això avui en parlem a aquesta hora de la tarda amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en Fran Perona. Fran, molt bona tarda.
Bona tarda.
De fet, vosaltres heu negat totes les informacions de Greenpeace?
Sí, hem fet un desmentit perquè aquesta informació no és correcta. La urbanització que tenim al nostre municipi fa ja dècades que està construïda i, a més, està ja esgotada l'edificació. Mm. I la resta forma part dels colls Miralpeix, que és un espai de PEIM i Xarxa 2000, que és un espai protegit, ja que és una extensió de parc natural del Garraf. Llavors, en principi, no hi ha cap fórmula del planejament de Sant Pere de Ribes que amenaci a aquesta platja.
I entenc que, per tant, tampoc hi ha cap conveni signat amb cap immobiliària,
No. És que normalment nosaltres no signem convenis amb immobiliàries. El que fa l'Ajuntament és ordenar el seu territori i ho trasllada a la Comissió d'Urbanisme perquè li doni l'autorització corresponent. Llavors, els ajuntaments ordenem el territori, no signem convenis amb immobiliàries.
Però quina explicació hi ha perquè Greenpeace, aquesta entitat, hagi afirmat aquesta signatura d'aquest conveni? No sé si vosaltres heu parlat també directament amb ells després d'aquesta publicació.
Doncs no, la veritat és que no, però tinc que dir una cosa, que veient que Greenpeace està interessada per la nostra costa, no?, per el nostre territori, nosaltres som un municipi que, som porta sud del Parc Natural del Garraf i tenim en el nostre pla estratègic un projecte de municipi saludable i pràcticament tots els departaments estan treballant en la cura del medi ambient i en desenvolupar eines i serveis que treballin per aquest municipi saludable. Llavors, veiem aquest interès de Greenpeace per al nostre municipi, ens posarem en contacte d'ells, a veure si podria haver complicitats per engegar projectes amb ells, ja que ells són una organització coneguda a tot el món, estaríem molt interessats.
Aquest informe explicava, regidor, que la platja del Gaspar és una de les poques que queden sense urbanitzar, però allà recordem que ja es va construir fa uns anys les cases del mar, les conegudes cases del mar. Per la gent que no ho conegui, una urbanització de cases familiars en aquella zona. Aquella zona està construïda, tot i l'informe de Greenpeace.
Sí, sí, això és una urbanització que es va tirar cap endavant fa ja molts anys. Possiblement estaria en el planejament fa dècades, als anys 80 o per aquí. I llavors, és el que passa. Al final es va tirar endavant. De fet, en el seu dia, jo era un criu, també vaig participar en les manifestacions i en les acampades, perquè en aquest moment no era la platja del Gaspar, sinó que eren els colls Miralpeix, que... Però això forma part del passat. Avui en dia és una urbanització totalment legalitzada i que ha esgotat tota la seva edificabilitat. Per tant, més enllà d'això, no hi ha cap nova amenaça que pugui representar amb aquest entorn.
Per tant, amb aquesta construcció s'assoleix el màxim de capacitat per urbanitzar en aquella zona o no és ben bé així?
Sí, sí, és que ja està esgotada. O sigui, l'edificabilitat d'aquesta urbanització ja fa molt de temps que està esgotada. No es pot construir res més.
De fet, a l'informe fa referència també a altres municipis, es parla també de nous projectes urbanístics. En tot cas, els colls no perillen, regidor?
No, 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 no. Per la part de Sant Pere de Ribes, que és la part que a mi m'ocupa, no. Però podria assegurar que la resta dels colls, perquè és que és un espai protegit, és una extensió del Parc Natural del Garraf.
Doncs, regidor, Fran Perona, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa, aclarir també aquest informe de Greenpeace, veurem com evoluciona, veurem més endavant quins efectes té.
Doncs moltíssimes gràcies.
A reveure, fins la propera.
A reveure, molt bona tarda. Paloma, que parece que no van a construir más, que está todo agotado.
Hola.
¿Qué tal?
Sí, bien, eso es lo que estoy teniendo conocimiento ahora mismo, escuchando las declaraciones del regidor.
Por tanto, en este sentido, ¿tranquilos o no?
Bueno, si es verdad lo que dice él, pues obviamente nos quedaríamos más tranquilos. Lo que pasa que eso no es la información que yo he podido consultar de su página web. Que es posible que la información que ellos tengan en su página web no esté actualizada. Bueno, pues entonces, quiero decir, nosotros con Greenpeace no se inventa los datos. Los datos que manejamos son datos públicos y, quiero decir, si nosotros hemos sacado esta conclusión es porque es lo que ellos tienen colgado en su página web. Entonces, si él lo desmiente, pues fenomenal. Nos gustaría ver, en tal caso, un documento público actualizado en su página web que indique ese hecho, claro.
En todo caso, vamos a hacer una cosa. Nos paramos 3 minutos y seguimos más tarde, porque esto es un punto, pero tenemos Saguarda, Costa Brava, ha habido muchos más y queremos seguir un poco dando a conocer este temor, ¿no?, que tenemos a perder parte de toda la naturaleza que hay en nuestra costa. No te vayas, seguimos, Paloma Nucha, hasta ahora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Afinava sa guitarra, sol cruixent a l'exterior. L'autobús aminorava, cel ponent posant colors. Benzineres polsadoses, bars de copes a visions. Dins la fosca perillosa, no m'he vist en condicions. Més val que me carreguis personatge, pensava els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims se desintegraven i jo ho mirava trist. El vehicle me pitava, un hotel passant s'hivern. Jo tocava la guitarra, jo escrivia en un quadern. Benzineres polsagoses, destanyits a mostradors. Dins la fosca lluminosa, jo m'he vist en situacions. Més val que me carreguis personatge, pensava en els teus ulls, els teus cabells. Els teus anònims s'identificaven i jo esperava trist i tot sola. Benzineres polsagoses, flors de cactus a visions, dins la fosca sinuosa, He avisat alguns amors, més val que m'encarreguis personatge. Pensava en els teus ulls, els teus cabells, els teus anònims se comunicaven, i jo callava trist i tot sol. Més val que m'encarreguis personatge. Pensava en els teus ulls, els teus cabells, els teus anònims se descontrolaven, i jo tornava trist.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda, estem coneixent d'alguna manera aquest A Toda Costa 2019, el pla que ha presentat Greenpeace de protecció del litoral. Una de les qüestions que me llama mucho la atención, Paloma, és com Europa puede considerar una zona de alto valor ecológico y natural y, en cambio, el gobierno y las comunidades autónomas no le prestan ningún tipo de interés y, por tanto, ningún tipo de protección. Me sorprende.
Sí, bueno, en este caso estamos hablando de la Directiva Hábitat, es una directiva del 92, es decir, ya relativamente antigua, y es una directiva que es más propositiva, digamos, que deja en manos de los Estados miembros la propuesta de las áreas que quiere proteger. En este sentido, tenemos que resaltar que España es uno de los países europeos que mayor superficie tiene protegida en comparación con otros países europeos. Y esto es así porque realmente España alberga una gran biodiversidad, por situarse, digamos, un poco a caballo cerca del continente africano, a caballo entre esta región más árida, más mediterránea, o la norte, más atlántica, pues tiene multitud de especies, es muy, muy biodiversa. Pero esto no significa que no quede mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, pues efectivamente nosotros hemos identificado un montón de áreas de costa, concretamente, que son valiosas para la biodiversidad y para la conservación de la biodiversidad, pero no se está haciendo nada para ello. Y estos resultados tenemos que interpretarlos en el contexto actual de crisis de biodiversidad mundial, de pérdida de biodiversidad mundial, tal y como concluía y publicaba un informe el mes pasado elaborado por el Panel Internacional de Expertos en Biodiversidad, que es el equivalente al IPCC de cambio climático, pero para biodiversidad. Y que su grito, su alerta eran claros, ¿no?, en catalogar, en clasificar la crisis de biodiversidad como un reto tan importante para la humanidad como lo es actualmente el cambio climático. Al final, el sustento de las sociedades, el sustento de la humanidad, se basa en biodiversidad. Claro. Si esta desaparece, pues nuestro propio bienestar e incluso supervivencia está en riesgo. Por lo tanto, nosotros queremos poner el foco en de qué manera podemos contribuir a frenar esta pérdida de biodiversidad, y no solo eso, sino además revertirla. El dato más llamativo que publicaba este informe era que 1 millón de especies están en peligro de extinción, pues sería 1 de cada 8 especies.
Por eso, de alguna manera, solicitáis aumentar las áreas protegidas, aprobar la implementación de un catálogo del hábitat, es decir, un catálogo de lo que hay y cómo se debe proteger, y empezar a aplicar ya no solo medidas proteccionistas, sino medidas de recuperación del litoral ahí donde se puedan aplicar, ¿no?
Efectivamente, o sea, la mejora de esta situación de crisis de biodiversidad pasa, uno, por conservar lo que todavía nos queda, es decir, freno total a más urbanizaciones en la costa. Los ecosistemas españoles están ya muy mermados, y no solo eso, sino recuperar, restaurar ecosistemas naturales que se han degradado y que se han perdido. Además, esto tenemos que interpretarlo también en un contexto de cambio climático. Los ecosistemas naturales nos protegen de los eventos climáticos extremos, son capaces de amortiguar inundaciones, son capaces de frenar sequías. Actualmente estamos en una situación crítica para hacer frente al cambio climático, pues no podemos salvar el clima sin salvar la biodiversidad, ni viceversa. Los ecosistemas naturales son nuestros aliados. Por ello, es que tenemos mucho trabajo por hacer, porque bueno, al final es casi nuestra propia supervivencia la que está en riesgo.
A pesar de que la opinión pública parece que últimamente la tenéis la tenéis los grupos ecologistas, yo me considero grupo ecologista, todo que no soy grupo, por tanto hablo de vosotros, como grupos. Pero la tenéis a favor, es decir, hay una concienciación creciente por parte de la sociedad.
Yo antes referenciaba la recogida de corillas que se ha hecho este fin de semana en Barcelona, la cada vez más a menuda limpieza de fondos que se hace en el litoral, al menos en el litoral de Cataluña. Quiero decir, hay una preocupación creciente en este sentido.
Sí que es verdad, parece que bueno, que la clase política ya se ha aceptado el discurso contra el cambio climático. También hay muchos movimientos sociales reclamando justicia climática y más ambición y urgencia para salvar el clima. Por lo tanto, sí que es verdad que vivimos un momento más optimista, pero esto no nos tiene que hacer bajar la guardia, ¿no? Al revés, tenemos que bueno, sumarnos todos, sumar apoyos y trabajar para que esto, digamos, esta alarma y este despertar de la conciencia acabe en políticas efectivas y en resultados positivos, que al final es nuestro objetivo final.
¿El primer problema es el mar o el primer problema es la costa? Es decir, ¿dónde situamos el punto rojo? ¿En la superficie terrestre o en el fondo marino?
Bueno, esta pregunta, no sé, supongo que dependerá de cuál es tu objetivo. Nosotros actualmente estamos centrados en el problema de la urbanización, que obviamente sea en la franja terrestre costera. Lo que pasa es que tiene una repercusión también en la franja marina, obviamente, en las aguas marinas y los organismos marinos. Los ecosistemas costeros son tremendamente diversos precisamente porque se sitúan a caballo entre la tierra y el mar y tienen especies muy interesantes adaptadas a esta situación. España tiene muchísimos kilómetros de costa, es costa muy valiosa. De hecho, ese es el motivo por el que esté tan masificada. Todos queremos estar en la costa, ha sido fenomenal, es maravilloso, es precioso. Entonces, es un buen lugar por el que empezar para proteger la biodiversidad. Además, España es lo que se conoce como un punto caliente de la biodiversidad mundial, tiene muchísimos endemismos. Uh-huh. Entonces, los endemismos, las especies endémicas, son especies de estrecha distribución geográfica, que si desaparecen de un punto, pues desaparecen del mundo entero. Por lo tanto, es lo más inteligente es empezar a conservar la biodiversidad en aquellas zonas donde alberga una gran biodiversidad, es decir, un mayor número de especies, porque así, digamos, conseguimos el mejor resultado al menor coste, tanto en valor económico como en tiempo y en recursos.
Mm. En este sentido, y referenciando un poco este aumento de sensibilidad, leíamos hace unos días una carta en el periódico, que el Diari de Girona, que hablaba de Calamongó, en la Escala, que hasta ahora la zona de baño se había dejado para entendernos amplia, protegiendo un poco, toda una pradería de Posidonia con nácaras, etcétera, etcétera, y desplazando hacia dentro del mar la zona de amarraje de embarcaciones, ¿no? Estas embarcaciones que quedan ahí fondeadas. Este año el lector decía, Carlos, que se llama así, Carles Font, decía, nos han considerado como la playa convencional, es decir, nos han limitado la zona de baño a 200 metros, provocando, por un lado, que como bañistas no podamos acercarnos a las praderías de Posidonia ni a las nacras, las cuatro que quedan, porque se han muerto muchos, y facilitando que las embarcaciones precisamente puedan fondear en esta zona que es de alto valor ecológico. Claro, cuando lees estas cosas, literalmente y como decimos vulgarmente, flipas, porque dices, ¿cómo puede ser?
Que efectivamente, además, eso estaría vulnerando la propia Constitución. Las playas son de uso público por mandato constitucional, es decir, siempre hay que favorecer el uso por parte de todos los ciudadanos, no solamente por aquellas personas que puedan alquilar una embarcación de recreo, etcétera. Entonces, la principal amenaza de la Posidonia oceánica de este tipo de praderas, la más directa es el amarre de las anclas, el amarre de los barcos. Uh-huh. Por lo tanto, la solución pasa por boyas ecológicas y por sistemas, digamos, para que permitan atracar los barcos sin dañar la Posidonia. Es decir, no se trata de echar a los bañistas y poner barcos. No se trata de eso.
Correcto. El otro día, por cierto, veíamos unas imágenes de un emisario submarino de una urbanización. Es espectacular. No queda nada a su alrededor. Es decir, el tubo entra a no sé cuántos metros dentro del mar y allí donde empieza, donde hay el final del tubo, bueno, algún agujero que se ha hecho con el paso del tiempo, es que no queda nada. Todo quemado.
Sí, los vertidos de aguas residuales urbanas, como indica Sesur, por ejemplo, sería un ejemplo de lo que comentábamos antes, ¿no? De los impactos indirectos de la masificación. Al final están virtiendo litros y litros de agua al mar, que tienen un efecto, como dices, de modificación totalmente del ecosistema. Especialmente sensible es la Posidonia oceánica, porque esta especie se caracteriza por vivir en aguas con bajo contenido en nutrientes. Claro. Y las aguas residuales son aguas fecales, básicamente lo que tiene es materia orgánica, que lo que hace es imposibilitar que la planta crezca allí. Por lo tanto, es también un efecto muy, muy devastador y muy negativo. Y tenemos que recordar que hace un año la Unión Europea imponía una sanción al Estado español de 23 millones de euros por incumplimiento de la directiva europea en materia de depuración de aguas residuales. Es decir, no depuramos bien el agua y estamos vertiendo constantemente al mar agua contaminada.
Esto se debería saber. Leía un estudio hace unos meses que hablaba de que más de la mitad de sanciones por incumplimientos relacionados con el medio ambiente se los lleva a España. Es decir, el Estado español es un gran incumplidor de normativa europea en materia de medio ambiente.
Sí. Yo también, a mí también me llegó ese estudio. Es tremendo. Pues mira, así es. Vamos siempre a la cola de Europa. Uh-huh. Y eso que tenemos un gran patrimonio natural que proteger. En fin, es para que se nos caiga la cara de vergüenza, desde luego.
Que por cierto, tratando cuestiones como Saguarda, por ejemplo, en la Costa Brava, o Preservema Litoral, aquí hay un movimiento de entidades que se llama Preservema Litoral, Preservemos el Litoral, que intentan combatir esta urbanización de la franja litoral, sobre todo de zonas urbanizadas. Aquí hemos tenido la oportunidad de hablar con un ahora ya exalcalde de alguna de estas poblaciones, que lo era antes de las elecciones, pero que sus vecinos decidieron que dejara de serlo después de votar, que defendía la urbanización diciendo, no es que la encuadraremos en el entorno natural, es que quedará de alguna manera inmersa en este paisaje de la Costa Brava. ¿Intentaban de alguna manera hacerlo ver, ¿no?, de esta manera?
Sí, ese es el típico argumento de estos proyectos urbanísticos, ¿no?, de bajo impacto paisajístico. Exacto. Suelen hablar de bajo impacto paisajístico, va a quedar integrado, pero esto no deja de suponer un impacto gravísimo. Quiero decir, los impactos medioambientales, uno de ellos es el impacto paisajístico. Obviamente ya no se construye como se construyó Benidorm, con torres de 20 pisos de altos. Obviamente algo han aprendido, pero es que el impacto paisajístico no es el único impacto de los impactos medioambientales. Hay muchos más que es los que estamos comentando ahora mismo. Y además hemos de recordar también que en los últimos años, precisamente por esta, digamos, tendencia, se está urbanizando de una manera muy dispersa. Al final lo que tiene son casas más de tipo unifamiliar, amplias, con jardín, que quedan más integradas, que son más bonitas, que tienen más, digamos, bosque alrededor, que podrían ser igual más de lujo. Pero por un lado, al tener una urbanización más dispersa, estás haciendo un impacto también a mayor superficie del suelo, ¿no?, del ecosistema, y además tienes el riesgo de incendio forestal. O sea, no somos conscientes, debería tenerse en cuenta a la hora de hacer un planeamiento urbanístico, igual que se pueda tener en cuenta el riesgo de,
claro,
pues yo qué sé, de avenidas o de cualquier cosa, pues riesgo de incendio forestal.
Que a menudo se olvida. Final, has hablado un momento de Castellón, siempre conceptualizamos lo que no se debe hacer con la costa, perdón, de Castellón, de Benidorm, es decir, Alicante, con lo que ha pasado en Alicante. Ese es el gran paradigma. El problema es que detrás de eso hay otras afectaciones que a menudo no son tan visibles, ¿no? Lo digo porque tú has hablado de Benidorm. Yo podría hablar aquí, por ejemplo, de Altea, que era una población preciosa. Bien. Y ha quedado absolutamente vulgarizada, ¿no? Eso es lo que no se debe hacer.
Bueno, ejemplos podemos poner muchos. Yo he puesto Benidorm porque puede ser el más conocido por todos, el que todos tenemos un poco en la mente. Pero bueno, básicamente la costa mediterránea es la más machacada. O sea, ya hablábamos que Barcelona es la más urbanizada junto con Málaga, pero es toda la costa. O sea, la Comunidad Valenciana está también muy, muy masificada y tiene muchos problemas de erosión de playas. Es decir, las playas están retrocediendo, están perdiendo arena, precisamente por la falta del aporte de áridos a las playas, es decir, de recarga natural de esas playas, por un lado, por la cantidad de edificios que hay que frenan el aporte desde el continente, y por otro lado, por los puertos, los diques, claro, los espigones, que cambian totalmente la dinámica. Entonces, al final, son zonas que están ubicadas demasiado cerca del mar, que ya hemos tenido ejemplos de sustos de inundaciones, llegan los temporales de invierno, y resulta que el mar que llega demasiado tierra adentro, y bueno, es que estamos urbanizados demasiado cerca del mar, y eso tampoco se tiene en cuenta.
Paloma, hemos aprendido mucho durante este rato que hemos estado hablando. Oropesa tampoco, podríamos hablar de Oropesa, sí, del mar, que de Unido también. Oye, en todo caso, que sirva todo lo que hemos explicado para tomar conciencia y para entre todos luchar en contra de esta situación, y que la costa es de todos y no solo de quien la compra. Quien la compra se cree que es suya, y no es así. Oye, un placer haber hablado contigo, y buen trabajo el que hacéis desde Greenpeace. Paloma, un abrazo bien fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Cuídate, hasta luego. Adiós. Muy buenas tardes. Doncs així està la costa, i així ho veuen des de Greenpeace. Hem pogut parlar amb la responsable de la campanya de costes de Greenpeace. Com dèiem, protegir-lo és feina de tots. Són imatges que no ens agradaria veure. De fet, són imatges que queden superades sovint per les imatges, les fotografies del passat. Per cert, parlant de fotografies, sabeu que els dilluns ens agrada millorar la nostra tècnica fotogràfica, i això ho fem gràcies als col·laboradors que ens apropa en Daniel Rodríguez. Dani, endavant.
És temps de fotografia amb Xavier Soler. Xavier, benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vinga, va, avui l'element, no sé si imprescindible, prescindible... l'infant terrible del fotògraf, què és?
És un dels elements que està a molts equips fotogràfics, que per algunes feines lo necessites moltíssim, però que hi ha gent que prescindeix d'ell.
Parlem del flash.
Això mateix.
Que tots pensem en el flash, i segurament és allò que més odiem quan fem una fotografia, a part de sortir malament,
sí,
en alguns casos.
El flash, el flash lo pots utilitzar, l'has d'utilitzar, però si una cosa té el flash és que no s'ha de notar. I això moltes vegades és molt complicat, sobretot quan no coneixes els mecanismes del flash, quan no coneixes com treballa un flash, i el que passa és això, no?, que moltes vegades se veu el fogonasso de la llum esta blanca que es desprèn del flash, i que, bueno, fa que la imatge pues, no tingui aquella cosa que la fa bonica, no? Sinó que veus que hi ha un destello, que era una aportació sobreposada, i que no envellix la imatge, no? Llavors, l'important del flash és utilitzar-lo, que faci les seues funcions, que és congelar el moviment, il·luminar i matar sombres, o sigui, les sombres que ens poden produir les llums, ja sigui natural o artificial, llums de fluorescent, llums de bombilles i demés, i a partir d'aquí pues, evitar que es noti el flash.
El flash, el que passa és que sempre hem pensat que és una... Suposo que hi ha èpoques, hem pensat que en alguns moments era imprescindible la fotografia, d'altres no volem flash, d'altres el posem però no apunta directament a la persona, d'altres... És a dir, ha estat sempre un element que ha tingut un espai preparat a la càmera per tindre'l, o venia incorporat a la càmera, però que hem anat jugant amb ell. Mai ha tingut un ús clar o sempre... Sí. O sí?
El flash el que té és que, per exemple, un flash de càmera, no? El flash és un flash incorporat de càmera. És un flash directe, és un flash frontal. Té uns usos, no? Pots matar sombres i demés, però perdes volums a la vegada. Sempre és d'aquell... Per exemple, quan parlàvem de fotografia submarina, vam dir que els flashos baix de l'aigua eren imprescindibles, però que no se desaconsellava totalment utilitzar un flash de forma frontal. Per què? Perquè t'il·luminava les partícules, un flash frontal il·lumina les partícules i surten a la imatge. Que utilitzàvem dos flashos, o un, però de forma lateral, no? Amb uns 45 graus, per exemple, o alguna cosa així, de manera que les partícules s'il·luminaven per un lateral i no sortien a la imatge. Cas de la fotografia d'estudi. Fotografia d'estudi, retrato, imaginem-nos, pues, no sé, que tenim els nebodets de turno i tens un estudi casolà, no?, amb un fondo blanc o gris, i els hi vols fer un reportatge, no? Llavors, ho vols fer un reportatge d'estudi. Llavors, necessites uns flashos, o si més no, una llum auxiliar per a que il·lumini.
I a què parles de flash? Sempre pensem en flash, bàsicament, en retrat, no? Entenc? És com...
Sí, s'utilitza bastant en retrat. De fet, s'utilitza moltíssim en retrat d'estudi, fotografia de moda... el flash té una cosa molt xula, que és que el flash t'il·lumina l'ull, no? I a l'ull un puntet de llum li dona molta vida a la imatge. I moltes vegades, si ens fixem en l'interior de l'ull, veurem amb quin instrument s'ha il·luminat. Ja sigui una finestra rectangular, ja sigui un softbox d'aquests pentagonals, hexagonals...
Pots tot veure, això que quan anem a fer dins, a vegades les fotografies del carnet d'identitat, ens trobem, no?, aquell estudi, tots aquells elements.
Sí, sí, però això es pot veure dins a l'ull de la model.
Això és a ser expert en fotografia
és
per a trobar.
És mirar-li els ulls.
Parlem, Javier, sobre aquests consells que ens anaves a donar ja, si anem amb aquest estudi casolà i tenim un flash. Clar, molts cops ens trobem en càmeres, potser en reflex, que porten, o d'aquestes amb objectius intercanviables, que ja porten un petit flash incorporat. Això, bueno, hem de no utilitzar-ho?
Este
si
flash ens
no...
pot ajudar en situacions complicades.
També parlo de les compactes, també.
Sí, sí,
que,
i tant.
Normalment el porten ja.
Ens pot ajudar en situacions complicades, situacions que requerim del flash i que, pel que sigui, me l'hem deixat a casa, el flash... Jo, quan parlo de flash extern, o sigui, un flash que s'incorpora a la càmera...
I aquells així... antics que van per sobre... Bueno, aquells, sí, recordem antics, no?, que es posen per sobre.
Un
no?
flash, un flash anomenat de cobre, o extern, un speedlight, tot això vindria a ser aquell flash que es fica dalt de càmera i que a la vegada pots utilitzar-lo de forma externa, no?, ja sigui mitjançant una connexió cable-càmera flash, o mitjançant avui en dia disparadors de ràdio per infrarrojos, que avui en dia pues, no són molt cars, i la veritat és que t'estalvies tindre el cable per allí i tot això. Clar, un flash frontal, ja deia abans que és una llum molt directa, és una llum que moltes vegades no és agradable, i per tant sempre que treballem en retratos treballem amb llums laterals, el que comentaves, no? Dos flashos a 45 graus. Dos flashos a 45 graus és l'esquema bàsic, per exemple, per un retrat. Un retrat que no hagi de comportar, pues, que sigui, una fantasia, per exemple. Un retrat on té les llums van degradant de la part lumínica a la sombra, això es faria amb un sol flash. Però un retrat estàndard, dos flashos a 45 graus, i cada un
d'ells... Una persona frontal, no?
Ah, això mateix.
Mirant a la càmera.
Ah, això mateix. I cada un d'ells, per exemple, amb una finestra, la finestra me refereixo a aquelles caixes de llum, o sigui, aquelles pantalles blanques...
Que difuminin
que
una mica, no?
Dins va el flash, no? Això ajuda a difuminar i que la llum sigui més natural. No és ja tant una llum molt projectada i directa. Sempre és el que comentava, no?, que el flash hem d'evitar que es noti el flash. Per tant, li fiquem accessoris per evitar això, no? A part, en el flash també hem temes de bodegó, fotografia... Continua fent fotografia d'estudi, no?, però fotografia de bodegó, que a mi particularment és algo que m'agrada bastant, muntes el teu escenari i recrees llums, no? Per exemple, un flash amb un snoot, que l'snoot no és res més que una espècie de tub que projecta la llum en un punt determinat, pots arribar a fer la projecció d'un raig de sol entrant per una finestra, no? O sigui, seria, el concepte seria este, no?
Podem anar a la part artística, també.
Aquí està, el flash ens ajuda moltíssim. Pots ficar filtres davant dels flashos, de manera que pots projectar una llum de color roig, de color verd, de color groc, per si vols, no sé, crear algun ambient així, no? Després, altres accessoris. A mi particularment, a nivell de fotografia d'estudi, si un accessori m'agrada molt per al flash és el Beauty. El Beauty és un disc que dins va un disc metàl·lic, un dins un material que reflexa la llum i que la projecta d'una manera, podríem dir, rectilínia. D'acord? O sigui, és, així com una finestra és suau, ¿vale?, el Beauty el que fa és projectar la llum en un punt concret. Però sense ser tan directe com pot ser un snoot, o sigui, el tub, no? Per tant, el Beauty, ja ho diu, és bonic, no? S'utilitza en fotografia de moda, moltíssim, però a mi m'agrada moltíssim utilitzar-lo en fotografia de bodegó, perquè jugo moltíssim al clar-obscur i el Beauty m'ajuda molt a treballar amb això. Després, si parlem ja de fotografia en exteriors, en flash, treballem, pues, podríem utilitzar tranquil·lament els mateixos accessoris, però imaginem-nos que estem fent fotografia de model, d'uns nuvis, d'una comunió en exteriors, i el sol ens està creant unes ombres que no ens interessen. O volem fer un contrallum i hem de reforçar amb llum de flash. Per tant, doncs, bueno, hi ha mecanismes per utilitzar flashos, ja sigui a l'estudi o speedlight muntats dalt de trípodes, per ficar, doncs, això, finestres, beauties, de manera que il·luminaries els subjectes i detrás tindries una magnífica posta de sol, per exemple. No?
Per tant, sempre és un element que hauríem d'utilitzar en situacions d'interior, el flash, normalment. No?
D'interior, de poca llum, per crear escenes determinades. Clar, tu amb el flash tens el control absolut de la llum. Així com en fotografia de paisatge sempre estàs a expenses de què farà el sol, si hi haurà núvols, si no hi haurà núvols, o fotografia macro, per exemple, si el cel estirà cobert, si tindràs una llum difusa, si hauràs de ficar algun accessori per difuminar la llum. Amb el flash tens el control absolut de la llum. Llavors, si és en estudi, encara més, perquè a la vegada pues, tu crees les teues escenes. Si és en exterior, pues, t'ajuda a matar sombres, a compensar contrallums. El flash és, ja et dic, és d'aquells accessoris que tenim, que moltes vegades no el fem servir perquè resulta que la llum que mos projecta no mos acaba d'agradar, però quan lo saps utilitzar i saps quins accessoris has d'utilitzar en cada situació, llavors el flash se converteix en un aliat.
Flash o flashos?
Flashos, veiem, correcte, perquè els esquemes de llum, els esquemes de llum poden ser infinits.
Per tant, si ara anem al nostre camp i anem dalt d'una embarcació, d'una barqueta més petita, més gran, podem jugar,
mira, una situació de flash amb una embarcació, jo m'he trobat, no? Una embarcació d'arrossegament fent quatre línies, quatre fotos per a un reportatge personal, sí, que després va ser utilitzat amb altres històries. Doncs, els mariners d'una barca d'arrossegament triant el peix, no? I quan trien el peix vola, no? El trien del munt i fa cap a la caixa. Pues el moment aquell que tira, no, el peix, i el peix se troba sortint de la mà i pràcticament arribant a la caixa, pum, el flash el que fa és congelar el moviment, que és una de les coses també importants del flash. La llum del flash és molt més ràpida que la velocitat amb què dispara la càmera. Per tant, aquella llum se projecta de forma instantània al sensor de la càmera, així explicat de forma ràpida,
sí.
I aquella projecció instantània és el que queda congelat a la imatge. Per tant, el flash no només mata sombres, il·lumina, sinó que a la vegada congela el moviment.
Ens anem amb aquesta fantàstica fotografia, que jo entenc que és perfecta per acabar aquesta secció de fotografia amb Xavier Soler, i un exemple clar de que el flash, a part de deixar-nos els ulls rojos en moltes ocasions, els ulls vermells en moltes ocasions, també serveix per a crear imatges realment espectaculars. Xavier Soler, moltíssimes gràcies i bona tarda.
A vosaltres.
Doncs aprendrem a prendre imatges amb el flash, més enllà de deixar-nos els ulls vermells. En tot cas, serà aquelles qüestions que haurem d'anar provant.
Navega amb el far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
On the road to the sadness, feeling empty again. On the road to somewhere, maybe there I'll find my place. I don't have many answers. If you ask me about the planet, maybe that's all that happens when you just walk through the day. Trying.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio Arenys, aquí i amb tu.